Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Todos ustedes sean nuevamente bienvenidos a este grandioso y bellísimo programa llamado Radio Raíces Latinoamericanas, en donde volvemos a estar completamente en vivo después de un breve periodo de vacaciones. Mi nombre es Alejandra Cervantes y les presento al equipo que también conforma este programa, que es Ale Núñez en los controles. Gracias, Ale, gracias. Y Abel Rodríguez en la producción. Muchas gracias, Abel, por estar ahí. Y esperemos que este programa dure todo lo que ustedes quieran también. Y bueno, pues hoy vamos a estar de fiesta porque vamos a tener un programa muy especial. Porque nos vamos a deleitar con el joven talento de una joven llamada Emily Campoverde, que tiene una extraordinaria voz y que, bueno, aquí nos va a deleitar en vivo cantando una canción que es de la autoría del maestro Alfredo Morales del Río, que, bueno, también hoy está aquí con nosotros. Y también, aparte de eso, de la música y de hablar de Emily Campoverde, vamos a conocer, vamos a dar un breve viaje al Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde vamos a estar escuchando cómo es el oficio de los artesanos que pues conforman este centro histórico. Esto gracias a el grandioso Abel Rodríguez, que nos hizo llegar este artículo que ustedes también pueden consultar en internet. Y bueno, ¿qué les parece que para comenzar escuchemos la voz de Emily Campoverde con esto que se titula Enamorada, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas?
Hoy al fin le he encontrado sentido a mi vida, y esa alegría que siento tiene una razón. Una nueva emisión. Siento muchas mariposas volando aquí dentro, y muchas más sensaciones su amor me provoca. El que ha estado enamorado sabe lo que siento. Pobrecito de aquel que me juzgue de loca. elegiste el amor. Siento muchas mariposas volando aquí dentro y muchas más sensaciones su amor me provoca. El que ha estado enamorado sabe lo que siento, pobrecito de aquel que me juzgue de loca.
Raíces, después de haber escuchado esta alegre canción titulada Enamorada en voz de Emily Campoverde, y que bueno, ella es de aquí, originaria de Ocotlán, Jalisco, y pues empezó su carrera, o más bien su interés por la música, por el canto, desde muy niña, a la edad de los 7 años. Entonces ha tenido toda una trayectoria y preparación con su voz para poder pues escuchar lo que ahora acabamos de escuchar y que, bueno, deleita al oído. También ha estado en varios concursos de canto y pues ustedes, si quieren escuchar más de ella, la pueden encontrar en YouTube como Emily Campoverde, y tiene ya varias canciones y que ustedes pueden disfrutar, y de hecho en sus videos musicales pues podemos también disfrutar de lo que es Ocotlán, porque hay varias locaciones en donde ellos han grabado, y pues bueno, aquí podemos ver también todo lo tradicional, como este baile tradicional mexicano, el folclórico, y que pues aquí está lleno de colores estos videos y sus canciones también. Y pues aquí espero que se queden porque la vamos a tener a la vuelta de este brevísimo corte de estación. Pero antes de irnos a este brevísimo corte de estación, quiero mandarle saludos al señor Jorge Castellanos, que además de ser un músico extraordinario y que ustedes ya lo han escuchado aquí en Radio Raíces en el grupo de Tasnahui, pues también es un excelente mecánico, uno yo creo que de los mejores que he conocido, y que bueno, afortunadamente está aquí en Ocotlán, y quiero agradecerle muchísimo porque es, además de ser un músico y maestro en la música, también es maestro en la mecánica, y puede ser tu maestro porque te va guiando también de paso en paso y te explica con mucha paciencia. Y bueno, si ustedes tienen algún problema con su carro, pueden ir con él, porque la verdad es alguien que merece la pena conocer también. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a este brevísimo corte de estación, pero al regresar vamos a escuchar a Emily Campoverde aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y como les decía en el bloque anterior, ya tenemos aquí en cabina a Emily Campoverde, también acompañada del maestro Alfredo Morales del Río. Y bueno, ella, si podrán escuchar de fondo, pues estamos escuchando, deleitándonos con su voz. Y la verdad, te felicito, has trabajado mucho tu voz y eso es algo que también se agradece el escuchar a, pues, digamos, sangre nueva en esto que viene siendo en el regional mexicano y que esperemos que continúes así con este éxito que estás teniendo. Pero bueno, para todas las personas que nos están escuchando y que también te escuchan por primera vez, quisiera que nos contaras, pues, de tu vida, ¿cómo es que empezaste? ¿Cómo es que surgió la inquietud por el canto?
Claro que sí, antes que nada me encantaría agradecerles por el espacio, por la invitación, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí en su programa tan bello. Y pues yo inicié desde muy chiquita en la música, mi papá solía tocar la guitarra para mí y yo cantaba. Entonces de ahí como que me nació lo que es la música, el gusto, el querer aprender más. Entonces desde muy chiquita me incorporé a un coro de la iglesia, luego pasé a otro coro de personas de la tercera edad, de donde era básicamente la única niña que estaba en ese coro y yo lo disfruté bastante. Personalmente se me hizo una experiencia bastante bonita porque podía convivir con personas que sabían más que yo y aprender de ellas. Entonces para mí me encantó la experiencia de estar en un coro de personas de la tercera edad. A partir de ahí también tomé algunas clases particulares con profesores particulares y también estuve estudiando mi instrumento vocal en la Universidad de Guadalajara, cerca del Teatro Degollado de Arte, sí.
Ah, ok. O sea que esto más que ser algo nato, porque supongo que también, bueno, por parte de tu papá ya tenías esta, sí, esta semillita de lo músico en tu interior, pero también hay una preparación. Este, sí. ¿Tú fuiste la que decidiste pues tomar este camino de quiero preparar mi voz, quiero dedicarme a esto?
Sí, mi mamá siempre fue de las personas, por ejemplo, a sus hijas que les daba a escoger querer estudiar algo después de la escuela. Y por ejemplo mi hermana se fue por la rama de lo que es dibujo, artes, pintura, y yo sí le dije a mi mamá desde pequeña quiero aprender a cantar, quiero estudiar música, quiero. Entonces ahí fue cuando mi mamá comenzó a investigar y estaba este programa juvenil en la Universidad de Guadalajara de Artes. Y ahí fui los fines de semana, entonces sí, y siempre me ha gustado, incluso ahora que estuve cerca de 2 años y algo en la universidad, todavía quiero aprender todavía más acerca de la música.
Wow. Y o sea, uno no se imagina, porque simplemente a veces ves películas o tienes una noción, una ligera noción de lo que es la preparación de la voz, del canto. Sí. Pero quisiera que nos hablaras, si para ti esta preparación fue difícil en algún momento, dijiste, no, ya no puedo, hasta aquí me quedo, o dijiste, no, voy con todo. ¿Alguna vez tuviste estos pensamientos?
Definitivamente, cuando era más niña, sí que me costaba un poquito más comprender lo que es la técnica y cómo aplicarla en vocalmente, y sí había veces en donde me frustraba demasiado por no lograr una técnica correcta sin lastimarme, pero conforme vas sobre la marcha vas aprendiendo y las experiencias también te van ayudando bastante. Entonces también cuando me mudé a Estados Unidos, a Minnesota, pues pasé de tener clases de vocalización y de música todos los días a no tener absolutamente nada. Y ahí fue otro punto en donde me desanimé un poco porque ya no tenía como esa motivación. Ajá. Pero pues la música siempre ha sido parte de mí y yo digo que siempre lo va a seguir siendo y siempre voy a cantar, no importa qué. Entonces, pues seguí.
Vaya, eso porque muchas personas tienen esta inquietud de sí cantar. Tal vez también se meten a clases de canto, lo hacen y lo dejan a veces porque dicen, bueno, creo que no voy a vivir del canto, prefiero estudiar una carrera y el canto lo dejo como algo que sea como un hobby, ¿no? Pero aquí lo que yo puedo observar es que tú sí vas más por el camino de esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. ¿Es así?
Sí, definitivamente me encantaría, pero como te digo, también la carrera de la música sí es bastante esporádica, es bastante, ¿cómo te puedo decir? Algo inestable a veces en algún punto. Entonces, pese a que se dé o no, yo siempre voy a seguir amando la música y como te digo, siempre va a seguir formando parte de mí porque es parte de lo que soy.
Así es. Eso es algo que también puedes escuchar en la voz de una persona, en lo que transmite cuando tiene esta pasión por cantar, que no importa si te están escuchando, no importa si estás viviendo de esto o no, pero simplemente lo haces porque es lo que te llena, ¿no? Lo que te lleva a otros estados de existencia en donde se te borra todo. Y eso... Bueno, el que tú puedas hacer eso y hacerles sentir eso a las personas, ya es como una gran satisfacción.
Claro que sí, y a mí me llena todo el corazón poder cantar para toda la gente tan bella, que les llena tanto de alegría lo que es la música mexicana, y por mi parte, siempre voy a seguir cantando para ellos, porque a mí me encanta ver esos ojos llenos de felicidad cuando escuchan la música mexicana.
Y ese es un buen punto. ¿Por qué tú decidiste irte por el camino de la música mexicana? Cuando ya ves que, o sea, hay ahorita que el reggaetón, el pop, baladas pop. Entonces, ¿por qué tú elegir este género?
Bueno, desde muy chiquita básicamente me crié escuchando el mariachi. A mis abuelitos les encanta el mariachi. Y siempre he sido a una persona a la que le encantan los retos. Y más en cuanto a la música, y siento que lo que es el género del mariachi te exige demasiado en cuanto vocalmente hablando, entonces me encanta la satisfacción que me da poder lograr cantar una canción que a mí se me hacía wow. Me encanta la satisfacción que me da.
Sí, en eso tienes mucha razón, el rango vocal que se manejan en este género, pues tienes que ahora sí tener una preparación, un estómago casi casi para poder sacar pues ese vocerrón que caracteriza a muchos cantantes de este género.
Sí.
Y aquí en este tema que viene siendo también, y que ya lo platicabas, el de cantar frente a las personas y que te vean, cómo se les llena también los ojitos de felicidad. Hubo un momento que, bueno, de hecho, yo te vi por internet en un concurso de Tengo Talento.
Sí.
En ese momento, antes, en el previo a pisar el escenario, ¿tú qué pensabas? ¿Qué sentías y cómo te preparaste para estar frente a un público que también tiene ciertas exigencias? Y bueno, también hay jueces en donde ya tienen pues cierto tiempo en lo musical. Claro. ¿Cómo te preparaste? Porque se necesitan muchos nervios o controlar los nervios para esto.
Sí, bastante. En ese momento yo estaba bastante nerviosa. Sí que practiqué con anterioridad pues la canción. Pero sí, de todas formas, eran personas con una trayectoria en la música. Y era un concurso, entonces definitivamente me puse muy nerviosa, pero hice lo mejor que pude, me paré y pues sí.
¿Aún sientes estos nervios al pisar un escenario o ya es como, ya sé lo que tengo que hacer, simplemente me preparo? No sé si tienes alguna frase o algo en tu mente como para poder dominar esos momentos de nerviosismo.
Definitivamente siempre me pongo nerviosa, simplemente que con el paso del tiempo creo que he aprendido a manejar los nervios bastante bien y a que no me ganen, vaya. Entonces me pongo nerviosa siempre sí antes de una entrevista, de cantar enfrente de alguien, pero pues pongo todo el corazón en ello y trato de hacerlo muy segura de mí misma.
Okay. ¿Cuál ha sido la parte que tú dirías, ay, fue lo más, hasta ahorita ha sido como lo más difícil de esta carrera? ¿Y cuál ha sido el momento también, el contrario a esto, que tú dices, wow, es lo mejor que he vivido dentro de esta carrera?
Wow, Pues el mejor momento que he vivido en este tiempo que he estado en mi carrera cantando fue en un festival del 5 de mayo allá en Minnesota. Me invitaron a cantar y fue tan bonito porque comencé a cantar el Viva México. Uh-huh. Y había muchas personas latinoamericanas de México, pero también de otros países. Y cuando comencé a cantar esa canción, todos se emocionaron tanto, empezaron a gritar el Viva México. Y fue tan bonito. Wow. Ver a toda la comunidad junta, reunida y cantando juntos. A mí me llenó el corazón, sinceramente.
Sí, creo que esos momentos es algo que te enchina la piel y que... Sí. Dices, te sientes como acompañado, digo, después de, yo creo que mucha gente de pasar tanto tiempo fuera de su tierra. Sí. Y que estas canciones te traen recuerdos de la familia, recuerdos de la infancia y de lo difícil que fue llegar también ahí. Uh-huh. Como que se sienten cobijados, ¿no?
Sí, definitivamente escuchar un poquito de sus raíces, de dónde vienen. Uh-huh. Pues les emocionó bastante y a mí también. Ver sus ojitos llenos de felicidad y de luz. Uh-huh. Escuchando el mariachi y esta canción tan representativa de... Sí. México, a mí también me aceleró el corazón.
¿Y tú, ha sido para ti difícil el que este género de regional mexicano, de la música mexicana, sea escuchado allá en Estados Unidos? Porque bueno, es un idioma totalmente diferente, sabemos... Sí. Que hay audiencia latina, que hay audiencia mexicana, pero pues obviamente predomina lo que viene siendo el inglés. Ajá. Pero en este caso, ¿para ti ha sido difícil el que también la gente pues aprecie esta música, o simplemente se dejan llevar por el sonido de la música?
Pues sí y no. Siempre hay comunidad, como tú ya bien lo mencionaste, no solo mexicana, sino que de otros países, que aprecian bastante lo que es la música... Uh-huh. Mexicana, y eso se puede ver alrededor de todo Estados Unidos, porque hay mucha comunidad latina... Uh-huh. Por allá. Entonces, incluso también a los extranjeros les parece pues curioso o diferente el escuchar la música regional mexicana, y me... Uh-huh. Ha tocado presentarme en zoológicos o en algunos lugares de allá de Minnesota, y la gente extranjera también pararse a apreciar un poco de lo que es la música mexicana, y les gusta.
Ok, entonces sí, esto de que se ha dicho y que a veces suena como un cliché, pero es cierto, de que la música, no importa el idioma, conecta con la gente. Claro. Y pues va más allá, o sea, toca tus fibras. Entonces, claro, ¿qué importa el idioma, no?
Pues sí.
Y quisiera que nos dijeras, bueno, para todos los que también nos escuchan y que tal vez tengan algunas personas tengan esta curiosidad o el querer pues también emprender este camino, jóvenes que también pueden estarnos escuchando. ¿Cómo es un día de trabajo con Emily Campoverde? ¿Qué es cómo se prepara antes de pisar un escenario? Desde el comienzo, desde que abre sus ojos.
No, pues con días, semanas de anticipación, si voy a tener una presentación, hay que estudiar bien el repertorio. Uh-huh. Antes de la presentación siempre hay que vocalizar bien para calentar la garganta, calentar tus cuerdas vocales. Y siempre me preparo mi tecito, porque a mí me encanta el té y las cositas así calientitas a mí pues me hacen bien, siento yo. Y... Ajá. Ya preparar el vestuario y todo lo que es la apariencia para dar una buena presentación... Uh-huh. Para el público.
Ok, entonces esto es muy importante, pero aparte de prepararte, digamos, en lo que viene siendo lo físico... Uh-huh. ¿Hay algo que también en tu mente estés trabajando, pensamientos como el de, si te viene uno de, ay, yo creo que esta vez no me va a salir tal nota, uh-huh, que digas, no, déjame preparo, quito ese pensamiento y todo va a salir bien? ¿Hay alguna preparación que tú tengas también anterior a tu presentación en un escenario?
Mentalmente también, sí, siempre me doy apoyo a mí misma mentalmente para decir que todo va a salir bien. También pues sí me preparo, si siento que una canción está difícil, me preparo pues en los ensayos. Pero sí, antes de subirme a un escenario siempre me persino. Y sé que todo va a salir bien con el apoyo también de mi familia, que también agradezco, que siempre están ahí para mí.
Sí, es cierto. De hecho, Emily viene acompañada también de su mamá, que pues al parecer está ahí en cada paso tu mamá, sí, apoyándote. Y eso es lo bueno, porque a veces la familia es parte importante de que una persona tome o no el camino que quiere, ¿no?
Sí.
Porque a veces te dicen, bueno, pero... ¿esa carrera te va a dar de comer o no? Digo, a mí me pasó, uh-huh, y que fue que dije, pues, ¿sabes qué? No me importa si piensas eso, pero yo es lo que deseo hacer. Uh-huh. Entonces, hay que tener como también esa convicción y tenacidad de querer seguir en lo que tú quieres. Y que, bueno, a la familia, pues, apoyen a sus hijos, porque...
Claro que sí.
También es un lazo que pueden formar entre padre e hijo o madre e hija, y que, pues, veo que ustedes van a tener mucho tiempo o tienen mucho tiempo conviviendo, sí, juntas en este, oh, sí, medio. Entonces, se hacen conexiones grandísimas con la persona que te está acompañando, y eso es muy bueno. Y qué mejor que sea tu mamá.
Claro que sí, gracias a Dios mi mamá y toda mi familia siempre me ha apoyado en lo que me ha gustado. Uh-huh. Y pues sí, somos una familia que nos apoyamos mucho los unos a los otros.
Eso es genial, y esperemos que también la gente que nos esté escuchando pues ponga su granito de arena con la familia.
Sí.
Y bueno, antes de ir a lo que también todos esperamos de escucharte, quisiera que nos dijeras, ¿tú cómo has observado el ambiente de esta carrera musical? Si es más fácil para los hombres el estar o forjar una carrera musical, o es más fácil para las mujeres, o es igual para ambos. ¿Tú cómo has observado esto?
Pues yo siento que no importa el género, especialmente en lo que es el regional mexicano y en esta carrera de la música, uh-huh, siempre va a ser difícil encontrar oportunidades, personas que te quieran apoyar y abrirse un camino en esta carrera de la música, porque definitivamente es una muy peleada, uh-huh, y actualmente más. Entonces siempre es difícil, no importa si eres hombre o mujer, yo creo que siempre va a ser difícil.
Okay, aquí no hay de que eres hombre y bueno, ya tienes la oportunidad. Eso es bueno saberlo, y sí, se ve que es muy peleada esta carrera. Y también el maestro Alfredo ya nos comentaba anteriormente en otros programas que sí, que la carrera de la música, o el que simplemente tu canción se escuche en una estación de radio, sí, comercial, wow, no, pues es de que tienes que también tú tener el recurso monetario para que pueda estar ahí.
Sí.
¿Esto también te ha pasado? ¿Ha sido un obstáculo para ti o cómo lo has visto?
De alguna manera sí, pero afortunadamente pues me han dado la oportunidad. Personas que me aprecian, que han visto que le echo muchas ganas, me han dado, uh-huh, la oportunidad. Entonces eso lo ha facilitado un poco más.
Eso es, o sea, el apoyo también, sí, ahí es gran clave para que pues una persona pueda triunfar aquí en lo que viene siendo el medio musical.
Claro,
y bueno,
sí,
Emily, quisiera que, bueno, pues nos deleitaras con esta canción, que será la del jaripeo.
Sí, así es.
Y que bueno, el maestro Alfredo Morales se encargó de esta composición. Muchas gracias, maestro.
Sí, de nada, gracias a ustedes.
No, sí, es para mí un honor poderle interpretarla para él. A mí me encanta esta canción porque, como bien te digo, es una canción que es que te exige bastante vocalmente. Entonces, me encantan los retos y esta canción es como un perfecto ejemplo de ello.
Ok, pues vamos a escucharla.
Thank you.
que no hay otras iguales en todito el mundo entero. Me gusta mirar los toros y los charros jineteando. En el jaripeo, la fiesta más grande de allá de mi pueblo, de allá de mi pueblo. Ay, ay, ay.
Bueno, ahí queda un pedacito.
Ok, pues muchísimas gracias por este deleite, que ahí hubo un problema técnico con la canción, pero pues ya disfrutamos de tu voz, muchísimas gracias, que no, este se le dice falsete, ¿no? A lo que pudimos escuchar al final. Wow, es como, es también muy, creo yo, difícil a veces de lograrlo, sí. Y que, pues bueno, como dices tú, es de calentar la garganta, sí. Prepararse también mentalmente, pero quisiera que nos hablaras también, o más bien que tú le des el consejo a los muchachos, a las muchachas jóvenes que tal vez tengan también tu edad,
sí.
¿Qué es lo que les darías de consejo para que, pues, luchen por esto? Uh-huh. Si es que lo quieren, ¿tú qué les aconsejarías?
Yo les diría que lo más importante, pues, es que te apasione lo que es la música, que de verdad le eches todo el esfuerzo, porque se necesita bastante disciplina, bastante responsabilidad también, lo que es la música, pero que no se preocupen si inician desde cero. Nadie nace sabiendo absolutamente nada, siempre se va aprendiendo con la marcha, con las experiencias. Uh-huh. Entonces lo más importante es conocer, estudiar y practicar bastante.
Uh-huh.
Para poder alcanzar un nivel que les parezca cómodo, que con los que se sientan satisfechos, vaya.
Uh-huh. Aquí marcas mucho el que es el que también es otra clave, la responsabilidad, y creo que también el compromiso.
Sí, sí.
O sea, sin estas dos cosas, dirías mejor no lo intentes o
pues o no precisamente, porque uh-huh. hay muchos niños que pues les gusta la música y pues un niño apenas va aprendiendo lo que es el significado del compromiso y la responsabilidad. Uh-huh. Pero yo creo que cuando te gusta algo, de verdad le echas todo el empeño. Entonces sí, yo diría que más que nada, si te gusta y de verdad lo quieres con el corazón, no te va a costar mucho trabajo el poner el empeño en uh-huh. lo que es la música.
Exactamente, eso es muy cierto. Entonces, bueno, ya tenemos el ejemplo aquí, que sí, han sido, actualmente tienes 17 años.
Acabo de cumplir 18.
Ah, acabas de cumplir 18, sí. Pues muchas felicidades por eso. O sea, 18 años, lo que, si comenzaste a los 7, ya son 11 años,
sí,
de estarte preparando, de estar, digamos, tocando puertas también, supongo.
También.
Entonces, tú dices, este es el ejemplo, ¿no? Puedes pensar, bueno, si ella ya pasó 11 años y está aquí, yo tengo que tener pues esa paciencia y esa tenacidad para,
sí,
pues también tomar el tiempo que se requiera y poder, claro, lograr mi sueño, ¿no?
Claro, y pues como bien lo dices, ya pasaron 11 años desde que inicié con esto de la música y aún así siento que quiero aprender más todavía acerca del tema, entonces...
Wow, eso también, creo que una persona con sed de querer saber más es también parte que puede ser la humildad que también tiene la persona, porque hay, creo yo, mucha gente que también ya está en el medio, que también ya tiene una trayectoria y creo que pueden decir, ya me la sé de todas,
sí,
¿no? Entonces, creo que eso te limita para tener esta sed de saber, de querer saber más y bueno, y de querer, sí, aprender de los demás, porque,
sí,
pues puedes decir, no, ¿sabes qué? Ya sé cómo cantar esto, ¿no? Y tú dices, caray, pues bueno, si lo quieres cantar así, pero te puedo decir que tú puedes dar más, ¿no?
Claro, sí, y como te digo, nadie nace sabiendo y nadie deja de aprender, uh-huh, entonces... conforme han pasado los años, siempre ha habido cosas nuevas que he aprendido en la marcha de lo que es esta carrera de la música, y a mí me encanta aprender porque es algo que me apasiona y me gusta mucho. Uh-huh. Y siempre busco la manera de mejorarme a mí misma, entonces.
Wow, o sea que más que nada tú eres como tu mayor juez, ¿no? O sea,
oh, sí, definitivamente soy muy autocrítica en cuanto a mi trabajo.
Pero podrías decir, o sea, porque a veces también entiendo que nosotros, los humanos, hay ciertos puntos en donde sí llegamos a ser muy duros con nosotros mismos, que tal vez eso también puede, digamos, el que hagamos que no rompamos ese límite porque decimos, no ha salido bien. Y uh-huh. te esfuerzas, por, o sea, más bien te forzas tanto que a veces hasta, pues, vas contra ti misma.
Claro,
contra
a veces, ti mismo. Sí. Pero siempre tengo la opinión de mi mamá, de mi familia y el apoyo moral de ellos que me ayuda, pues, a veces a decir, okay, vamos a relajarnos un poco, pensarlo un poco mejor y ya después lo volvemos a intentar y uh-huh. pues sale mucho mejor.
Sí, exacto, como que te das ese break.
Un respiro, ajá.
Y digamos que te enfocas en otras cosas y como que tu mente se despeja.
Sí.
Y ya puedes ver otras como otras posibilidades, ¿no?
Exacto, otras perspectivas que igual te pueden ayudar a lograr el mismo objetivo.
Así es, sí. Y que no estabas viendo y gracias a esas otras perspectivas puedes hacerlo. Y dinos, ahora mismo, en este momento, ¿en qué etapa está Emily Campoverde dentro de su carrera musical? ¿Qué es lo que está preparando o hacia dónde va? ¿Qué, no sé, un disco, presentaciones? Dinos.
Claro que sí, este año, déjame contarte que todas mis canciones han sido grabadas y producidas aquí en México.
Sí.
Entonces, y ahora están en camino otras dos nuevas producciones, otras dos canciones nuevas inéditas también. Y pues sí, estoy a punto, ya las grabé, ya están ahí en el hornito, ya casi, casi hechitas, ya para venir a presentárselas pues a todo el público. Y también estoy a punto de filmar los videos que, primero Dios, también van a ser filmados aquí.
Ok, que por cierto, es lo que les comentaba al público, que tú grabaste varios de los videos que tienes aquí en Ocotlán.
Son aquí de Ocotlán, sí. Por ejemplo, la canción del jaripeo del profesor Morales, Alfredo Morales. Pues sí, también fue grabada aquí con el ballet folclórico y con alguna representación de lo que son los jaripeos aquí en Jalisco, para que todo el público también extranjero lo pueda ver y apreciar. Entonces sí, también tengo otras producciones que son del compositor, por ejemplo, Enamorada, de Carlos Razo, y de mi tío, que también, de parte de mi mamá, mi tío Gerardo Santiago, que también él fue el compositor de mis primeros temas inéditos. Así
wow.
Que ya viene un poco de familia lo que es la música.
Es lo que estaba pensando. Entonces, tu tío también ha compuesto algunas canciones,
sí.
Pero o sea, tú tienes este instrumento vocal grandioso.
Gracias.
Pero también supongo que tienes cosas que decir. ¿Tú has pensado en dedicarte también a componer tus canciones?
Claro que sí, a mí me encantaría. Sin embargo, sí siento que tengo que prepararme porque yo creo que también el componer no es algo fácil. Entonces me encantaría prepararme bien para empezar a componer una canción bien estructurada y que sí. Esté bien.
Oh, entonces, bueno, tal vez podrías, o podríamos, mejor dicho, el escuchar una canción de tu autoría, pues, más adelante.
Sí.
¿Por qué no? Digo, el maestro Alfredo es alguien que ha compuesto más de 200 canciones, entonces, ahí también hay como, pues, un maestro en él que te puede dirigir, y bueno, también tienes a tu tío, entonces,
sí.
Es como algo que ya tú tienes o traes como ventaja.
Sí.
Y bueno, aún tenemos tiempo. No sé si podemos escuchar ahora sí completamente la canción del jaripeo. Esperemos que todos los que nos estén escuchando, que por cierto ya también entró una llamada, después les diremos de quién se trata. Y pues supongo que saludos también para ti, Emily. Y para quienes nos estén escuchando, por favor, deleítense con esta voz de Emily Campoverde, con esto que es el jaripeo.
iguales en todito el mundo entero. Porque no hay otras iguales en todito el mundo entero. Me gusta mirar los toros y los charros jineteando. En el jaripeo, la fiesta más grande de allá de mi pueblo. De allá de mi pueblo. En el jaripeo hay, en el jaripeo hay, en el jaripeo. ¡Y que viva Jalisco, sí señor! Me gusta cantar canciones de mi tierra, mi Jalisco. Me gusta cantar canciones de mi tierra, mi Jalisco. Pa' animar el jaripeo con los sones de allá mismo. Pa' animar el jaripeo con los sones de allá mismo. Me gusta mirar los toros y los charros jineteando. En el jaripeo, la fiesta más grande de allá de mi pueblo. De allá de mi pueblo. Charro arriba montado hay, en el jaripeo hay, en el jaripeo hay, en el jaripeo. Más grande de allá de mi pueblo, de allá de mi pueblo. Ay, ay, ay.
La vida y le canto el amor. Cuando estás aquí contigo.
Continuamos después de haber escuchado la hermosísima voz de Emily Campoverde con el jaripeo, y que bueno, de la autoría, que es de la autoría del maestro Alfredo Morales del Río, y que como comentaba Emily antes de escuchar la canción, esta canción fue grabada en varias locaciones de aquí de Ocotlán, Jalisco, como en la iglesia del Señor de la Misericordia, sí. También en lo que viene siendo
la plaza principal.
Exactamente, que la verdad yo estaba viendo el video y yo decía, ¿cómo le habrán hecho para que se viera despejado? Porque la gente aquí en Ocotlán, uh-huh, todo lo que se hace como grabación o simplemente estás practicando tal vez una obra de teatro, y la gente inmediatamente se va a ver qué es lo que está pasando. Entonces, sí, ¿fue difícil grabar un video aquí en Ocotlán, digo, por esos motivos?
Pues más o menos. Por ejemplo, en este video pues nos tocó tener pues un lugar despejado. Ese día no había tanta gente dentro de la iglesia, que fue uno de los lugares en donde se grabó. Y nos tocó pues muy bien para que se luciera lo que es el ballet folclórico. Pero por ejemplo, en otro video, en lo que es Primera Ilusión, uh-huh, que fue creo que fue mi primer tema, ahí sí se ve pues toda la gente, y la verdad pues no pasa nada. A mí me gustó bastante el resultado del video, porque pues se vio como la gente pues estaba escuchando y disfrutando también, viendo al ballet y a mí cantando. Entonces,
y disfrutas esta parte también, que ya es pues algo necesario para los artistas, para que se den a conocer en estas plataformas como lo es YouTube, uh-huh. pero sí disfrutas esta parte de grabar videos, de escenificar, etcétera. Digo, porque pues unos pueden decir, no, yo simplemente quiero cantar y ya, no me pongan a salir en un video, o tal vez también tienen así como cierto pánico escénico, no lo sé, sí. pero ¿qué te parece esta parte de pues, lo que es la carrera?
Pues es parte de lo que es sacar un tema, también tiene que ver mucho sacar un video musical para tal tema, porque llama mucho más la atención, da mucho más a conocer el video y atrae pues a la gente mucho más. Y personalmente a mí sí que me gusta grabar los videos, me divierto bastante también con lo que es el ballet folclórico a Quetzalli, que también de la Casa de la Cultura, que también me han estado acompañando en lo que es mis videos musicales. Y sí, a mí me gusta mucho, nada más que sí, a veces es un poco pesado porque se lleva casi todo el día grabar un video.
¡Wow! Entonces. Y eso que, bueno, también hemos sabido de otras canciones, mejor dicho, otros videos que llevan más de un día, pero,
sí.
Por ejemplo, ustedes que empiezan desde muy, muy temprano, que 6, 7 de la mañana o...
Pues sí, más o menos temprano en la mañana, después de desayunar, quizá a las 9, 10 de la mañana, uh-huh. hasta en la tarde, hasta que se nos acabe el sol, uh-huh. hasta que ya veamos que tenemos suficientes tomas y uh-huh. que se puede trabajar con, pues sí, con también el... para no... sí. Sí.
No, pues esto es algo también de lo que tiene uno que prepararse, a estar, dedicarle muchas horas, aparte de tu preparación vocal, sí. dedicarle horas a esto que también viene siendo, pues supongo que también giras, presentaciones, etcétera, tener la paciencia de que pues a veces se van a tener ciertas cosas o otras no haber comodidad, bla, bla, entonces... ahí lo que te va a impulsar es la pasión por sí. lo que haces. Y eso es muy
incluso
bueno.
Me comentaba Emily que regresando a Minnesota ya tiene unas presentaciones ya comprometidas y que sí. tiene que regresarse porque dice ya estoy así como ya comprometida con
sí,
esas presentaciones.
Eso no, pues sí, no se puede dejar de lado. Claro. Y que bueno, esto habla de que pues tu carrera está viento en popa y que pues esperemos que siga así despegando y que después te escuchemos o te volvamos a tener aquí y que pues nos puedas deleitar otra vez con tu hermosa voz.
Claro,
porque
que sí.
Pues invítala, Ale, ahora que saquen sus nuevas canciones,
claro, que sí.
para que aquí las estrene, pues ahorita es cuando, Ale.
Con mucho
aprovecha
gusto.
Que está Emily aquí.
Que nos da el autógrafo antes de que ya no pueda dárnoslo, ¿no?
Con mucho gusto.
¿Te acuerdas de mí, Emily? Sí. Te entrevisté en Ocotlán.
Sí.
Oh, pues muchísimas gracias por eso, Emily. Y la verdad, te deseo todo el éxito y que puedas hacer, no sé, si ya cumpliste tu sueño, entonces que tu sueño siga creciendo, porque pues no es fácil el tener lo que tú ya has logrado y que bueno, que esto siga creciendo, la verdad, porque vale la pena escucharte, o sea, he escuchado otras cantantes y que digo, no, como que le hace falta prepararse más, pero escucho tu voz y digo, no, la verdad
gracias.
Sí, has trabajado mucho tu voz y que es bonito escucharte. Entonces,
muchas gracias, lo aprecio mucho.
No, pues, gracias por estar aquí con nosotros este día y, por favor, dinos en dónde te pueden encontrar, qué redes sociales, si quieren, no sé, igual, verte en próximas presentaciones.
Claro que sí, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Emily Campo Verde Oficial, Campo Verde va junto, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, en Spotify también están todos mis temas para que los vayan a escuchar, así que sí.
Excelente, pues ahí está toda la información.
Vamos a seguirla apoyando. Te comento que ya le hice llegar una canción inédita. Ajá. También ya la tenemos por ahí perfilada para el siguiente año, sí. esperando pues para que seguirla apoyando, porque sabemos que Emily es una gran cantante y más que nada que representa nuestra música vernácula, nuestra música mexicana. en lugares tan lejos como en Estados Unidos, ¿no? Así
gracias,
es.
Sí. Excelente, entonces gracias. Vamos a disfrutar otra canción del maestro en tu voz.
Sí.
Qué bueno, ¿y por qué?
No, y yo agradecida por todo el apoyo que me brinda el profesor Alfredo
Morales.
Sí,
la verdad, gracias. Sí, es una persona que siempre está apoyando y está difundiendo el gran talento, eso sí. Se agradece.
Y qué mejor apoyarnos entre nosotros, entre la comunidad.
Así es, porque pues... para eso estamos, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer eso por otra persona, ¿no?
Sí.
Y pues, gracias también a los que nos están apoyando, escuchándonos el día de hoy. Nos despedimos con esto que viene siendo el Centro Histórico o los artesanos que trabajan en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y esto es un trabajo de Abel Rodríguez. Mi nombre es Alejandra Cervantes, me despido y muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta luego.
La tradición hecha a mano.
Por Abel Rodríguez Carrillo.
Los oficios artesanales del Centro Histórico de la Ciudad de México, como lo son la cerería, la hojalatería o la fabricación de maniquíes con fibra de vidrio, son expresiones que, más allá de las formas y sus procesos de trabajo mediante los cuales se materializan sus saberes, muchas de las veces en una, dos o tres y quizás hasta seis generaciones atrás, son históricos no por los productos en sí mismo, sino porque la historicidad del quehacer artesanal encuentra su fundamento en las habilidades y técnicas artesanales aplicadas a sus respectivas encomiendas. Asimismo, este centro histórico puede contar la travesía del trabajo de decenas de artesanos de oficios de producción, como el que se realiza en carpinterías o los talleres de grabado y encuadernación en Donceles, o bien de talleres de joyería, platería y lapidaria, ubicados principalmente en los edificios de Palma e Isabel la Católica, quienes atestiguan la modificación de las costumbres de la sociedad actual, ya que antes se regalaba un dije o una cadenita a la quinceañera y ahora solo un iPhone o un viaje. Por otro lado, hay maestros artesanos conscientes de ser los últimos hacedores del calzado sobre medida, ubicados en República Ecuador, fabricando los emblemáticos zapatos tipo pachuco. Es aquí, entre estos artesanos, que surge una paradoja que vale la pena destacar, en la que los artesanos no se ven interesados en la divulgación de su trabajo para no saturarse, ya que saben y exaltan la importancia de un trabajo bien hecho, pautado y artesanal, que dista de la fabricación en serie. De igual manera, entre la diversidad de talleres que encontramos en la capital del país, también hay aquellos y aquellas artesanas de oficio que satisfacen nuevas demandas, modas y mercados, implementando sus conocimientos con nuevas materias primas, gracias a la capacidad de adaptación e inventiva aprendida y desarrollada por generaciones. Este hecho supondría una ruptura y falta grave si todo lo anterior estuviera subordinado al imaginario social en torno a lo que sí es o no un producto artesanal, y que es aún hoy asociado con objetos decorativos muy cercanos a la concepción del arte popular de un pueblo originario.
A manera de colofón.
El sector artesanal del Centro Histórico está constituido en su mayoría por personas mayores de 50 años, quienes en los últimos años han visto a la baja la demanda de su trabajo debido a distintas problemáticas de seguridad, así como a la causa de la poca afluencia de personas. En este sentido, resulta apremiante reconsiderar nuestra visita al corazón de la capital del país, más allá de las motivaciones económicas, políticas, sociales y culturales, para esta vez ir al encuentro de alguno de estos talleres, cual búsqueda y hallazgo que realiza una persona profesional de la arqueología de la memoria y el trabajo artesanal del Centro Histórico de la Ciudad de México.
De la Ciudad de México. De la Ciudad de México.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.